Muy buenas tardes a todos, son las 6:05 de la tarde. Saludamos a todos los oyentes que se incorporan en este momento a nuestra sintonía y recibimos ya en nuestros estudios a la mujer de la crónica de los sucesos en Madrid Directo, Mónica González, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¡Ay, qué morenita!
Gracias. Sí. Me han sentado bien las vacaciones.
Oye, qué susto vivimos la noche del viernes.
Bueno. Esas imágenes de repente que salían de las llamas de la mezquita de Córdoba, maravillosa, que todos hemos visitado, alguna no, muchas veces en nuestras vidas. Yo, de hecho, hace 4 o 5 años, antes de ser mamá, fui para allá y cuando vi las imágenes me quedé petrificada.
Yo me preocupé tanto, digo, a ver cómo salimos de ahí, porque, a ver, ahí hay madera, hay pinturas.
Claro.
Y dices, ¿estamos preparados? ¿No estamos preparados,
claro,
para eso?
Es un bien de interés cultural, es patrimonio cultural histórico. Por lo tanto, evidentemente, yo pensaba también un poco lo que tú decías en el tema de Notre Dame, ¿no? Digo, a ver si va a pasar lo mismo, que termine de esa manera.
Fíjate, ya que dices tú lo de Notre Dame, estábamos en el programa, estaba Nieves,
sí.
De repente lo vemos, las imágenes, empezamos a contarlo y aquello no paraba y seguía hasta que se cae la aguja. De repente vemos los techos, las cubiertas, todo, o sea, y es Notre Dame, era Notre Dame.
Sí,
y aquí estás pensando lo mismo porque también patrimonio material de la humanidad por la UNESCO. De hecho, la UNESCO creo que nos ha pedido ya un informe de todo lo que ha pasado.
Efectivamente, yo creo que hay que dar una última hora. Lo primero, la labor esencial y primordial de los bomberos. O sea, un aplauso a esos bomberos que fueron los que realmente rescataron a la mezquita de Córdoba. Es cierto que tiene sensores el edificio en todo el complejo, también tiene vigilantes de seguridad que comprobaron el humo y dieron aviso a los servicios de emergencia. Esos pasos que todos están ensayados previamente en diferentes simulacros, bueno, pues se llevaron a cabo y realmente pues esos simulacros previos sirvieron de algo, en este caso, para poder apaciguar las llamas. La última hora es que la Junta de Andalucía estima que la restauración de la mezquita catedral de Córdoba costará 1 millón de euros. La Consejería de Cultura, en este caso, hablaba hoy este lunes del plan de intervención de urgencia presentado por el Cabildo para retirar los escombros y limpiar la zona afectada por el incendio. Luego es verdad que vendrá el proyecto de restauración y de conservación y así lo confirmaba su titular, la consejera Patricia del Pozo. En cuanto a las causas del incendio, que veremos a ver qué ocurre con ese atestado, esa investigación, pero parece ser que se produjo el incendio y ahora tenemos un experto que nos puede incluso contar un poquito más en detalle, pero se produjo el incendio en la capilla número 37 que se utilizaba, parece ser, como almacén, todo apunta como almacén, y que podría haber sido motivado ese incendio por el cortocircuito de una barredora eléctrica que había en el interior. De ahí habría...
A ver, Mónica, una barredora eléctrica, pero que estaba allí aparcada, la estaba moviendo...
Estaba aparcada, esa zona se utiliza como almacén en vez de como capilla. Este fuego, este cortocircuito de la barredora eléctrica que estaba en el interior de esa especie de almacén, que no es un almacén,
es una capilla.
Es una capilla, o sea, quiero decir... llama mucho la atención que una de las capillas, en este caso la de la Anunciación, que se utilice para, en este caso, para guardar de todo menos, no sé, imágenes, tallas y demás, llama la atención que haya una barredora eléctrica, como digo, y que presumiblemente hubo un cortocircuito que lo que hizo fue precipitar la llama que habría saltado a la capilla de la Asunción, cuyo techo se derrumbó tanto por el fuego como por el peso del agua de la extinción. El humo es cierto que también se fue extendiendo, afectando a una tercera capilla, la de San Nicolás de Bari, con mayor valor patrimonial. Fue, como decíamos, un susto muy importante. Los bomberos actuaron rápidamente y, como decimos y recalcamos, los planes de autoprotección funcionaron a la perfección. Los bomberos se conocen al dedillo, con la palma de su mano, cada detalle de la mezquita, de ahí que se hagan esos simulacros tan importantes. Y es cierto que este monumento de bien interés cultural español tiene 23.000 metros cuadrados, lo que es el total. El interior consta y cuenta con 13.000 metros cuadrados y parece ser que el incendio solamente afectó únicamente a entre unos 50 o 60 metros cuadrados. De hecho, fue muy localizado y, según la consejera, en este caso de Cultura, dice que es perfectamente restaurable y que la cubierta, esa cubierta más deteriorada, digámoslo así, es cierto que se había restaurado hacía pocos años, creo recordar que hacía 5 años, es decir, que no era de las cubiertas más antiguas, sino que era, en este caso, pues bueno, pues una cubierta recién restaurada.
Bueno, los bomberos creo que hicieron un butrón para poder meter la manguera y empezar a refrescar todo inmediatamente.
Claro,
¿no?
Imagínate cuando se provoca, aparece un incendio, no se provoca, aparece un incendio, ¿no? En este caso se precipita un incendio, parece ser que todo apunta a un tema accidental por ese cortocircuito de una máquina barredora que estaba en el interior de esta capilla que se utilizaba presumiblemente como almacén. Es cierto que cuando comienzan esas llamas se genera en el interior un calor sofocante.
Claro.
Y claro, el problema es el humo por un lado y por otro lado son las llamas. De ahí que, como tú bien dices, Pilar, los bomberos hiciesen ese butrón, es decir, ese agujero para poder meter la manguera y empezar a sofocar el calor de esas llamas y que se pudiese de alguna manera ir sofocando. Es cierto que no tardaron mucho en extinguir el incendio, afortunadamente, y como decimos, la zona afectada está entre 50 o 60 metros cuadrados en la totalidad. Hablamos de que, como decíamos, 13.000 metros cuadrados, solamente 60 metros cuadrados afectados. Por lo tanto, no es tanto como parecía, ¿no?, en esas imágenes tan terribles.
Claro, es que las llamas además son muy escandalosas y luego el humo hace muchísimo daño a todo lo que son las bóvedas, entre las arcadas y en las capillas, porque todo se ha quedado negro al final. ¿Qué te iba a decir? Estaba en marcha, o lo iban a instalar en breve, un nuevo sistema contra incendios en la mezquita, el mismo que en Notre Dame, ¿no?
Efectivamente. De hecho, mira, el deán de la mezquita de la catedral, Joaquín Alberto Nieva, se plantea, y lo ha declarado en las últimas horas, se plantea instalar para el mes de octubre un sistema de extinción por agua nebulizada en las zonas más altas y complicadas de acceso por parte de los bomberos. Uh-huh. Es ahí también donde se encuentra la mayor cantidad de madera que tú comentabas al principio, Pilar, la cubrición y la techumbre. Es decir, ese sistema de extinción por agua nebulizada es el mismo sistema, además, que se ha aplicado en Notre Dame de París. Es el mismo que, además, como decíamos, el deán de la Mezquita Catedral de Córdoba quiere complementar y va a añadir ese complemento para mejorar la capacidad de reacción en caso de que se detecte un incendio en una zona, a lo mejor, más complicada de donde ha sucedido ahora. Imaginémonos que el incendios aparecen en una zona mucho más de difícil acceso. Bueno, pues claro, que tengan ese sistema de extinción por agua nebulizada que permita, antes de que lleguen los bomberos, que lo hacen rápidamente, si conocen al dedillo la mezquita catedral de Córdoba, pues que ese agua pueda de alguna manera paliar y extinguir esas llamas sofocantes.
Aquí lo que ha sido importante es esas pruebas previas, digamos, esos simulacros previos que se han hecho, ¿verdad? Porque
claro,
un poco la pauta que esos bomberos efectivamente conocían cómo podían ellos atajar.
Es decir, un plan de emergencia. Imagínate cuando, yo recuerdo cuando era niña, en el colegio nos hacían un plan de evacuación por incendio, ¿no? Es una cosa muy sencilla. Es decir, sí, pongo un ejemplo banal para que los oyentes nos entiendan. Si en un colegio es necesario un plan de emergencia para evacuación de personas dentro de un recinto, como es un recinto escolar, cuando hablamos de un bien de interés cultural, como es patrimonio, en este caso histórico y cultural de España, el sistema es mucho más, digamos, estricto. Y en este caso participan los bomberos, en este caso de Córdoba, también la policía local, la policía nacional, para de alguna manera paliar cualquier tipo de problema. Hablamos de un incendio, pero podríamos hablar de un ataque terrorista, que también están preparados para ello. Es decir, hay diferentes simulacros que a lo largo del año se preparan precisamente para que evitar de alguna manera que circunstancias como estas, que todo apunta que es una circunstancia accidental, no ha sido obra de una persona, no ha sido obra de alguien que haya prendido fuego, sino que ha sido algo accidental. Bueno, pues veremos a ver lo que ocurre también. Ese informe, como digo, el atestado de los bomberos, el atestado que también la Consejería de Cultura tiene que realizar y, por supuesto, también el Instituto de Patrimonio Histórico Español, que se dedica también a este tipo de situaciones para ver qué ha ocurrido, porque también hay que los lugares, los inmuebles, en este caso, como la Mezquita de Córdoba, dígase la Sagrada Familia, el Palacio Real de Madrid. Estos lugares tan emblemáticos tienen una serie de directrices y una serie de protecciones y también una serie de vigilancia, por lo tanto, especial más allá que cualquier otro edificio que no tenga este rango de bien de interés cultural.
Uh-huh. Oye, si te parece, vamos a ir repasando cosas que yo creo que es interesante que nuestros oyentes sepan. Por ejemplo, ¿qué se define como patrimonio histórico español? Lo sabemos, pero la consideración como tal.
Es importante, además. Mira, es el conjunto de bienes materiales e inmateriales, y ahora explicaremos qué es eso de los inmateriales, porque la gente dice, ¿pero qué significa material? Ahora lo explicaremos. Que se consideran valiosos para las personas o la sociedad y que deben conservarse y transmitirse a las generaciones futuras. Hablamos de bienes que tienen un valor histórico, cultural, técnico, documental, bibliográfico o científico, y la palabra es innegable, que constituye la aportación de España a la cultura. Esa especial protección que debe garantizar estos bienes nace precisamente de la Constitución española, de nuestro artículo número 46, que impone a los poderes públicos la orden de garantizar la conservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran. Además, este mandato de alguna manera se materializa en diversas leyes nacionales y autonómicas y también tratados internacionales. Y aquí hablamos de diferentes bienes del patrimonio histórico.
Bueno, ¿y cuáles se consideran precisamente bienes de patrimonio histórico?
Mira,
¿cómo y por qué?
Inmuebles y objetos, muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico. Por ejemplo, la Mezquita Catedral de Córdoba, la Alhambra y el Generalife de Granada, la Sagrada Familia de Barcelona, el Palacio Real de Madrid, la Catedral de Santiago de Compostela. Esos son inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, como digo. Patrimonio documental y bibliográfico, por ejemplo, Archivo General de Simancas en mi tierra, en Valladolid, la Biblioteca Nacional de España, aquí también en Madrid, el Códice Calistino, también es importante.
Uy, nos acordamos el Códice Calistino, el robo de Santiago de Compostela con aquel, en fin, el ¿cómo sí. era? No era un deán, ¿qué era?
Era algo parecido, ahora no recuerdo sí. el nombre, sí, pero sí, sí, sí. La persona que lo custodiaba, que en realidad se lo llevó a su casa, bueno, en fin.
Que lo envolvió en trapos, envolvió, en bolsas.
Sí, la verdad que es un caso además bastante, y de hecho hicieron un documental, si mal no recuerdo, sobre el robo del Códice Calistino. Luego los yacimientos y zonas arqueológicas. Aquí en Alcalá de Henares, la ciudad romana de Complutum, y el yacimiento de Alcalá la Vieja, el yacimiento del Rebollar en el Boalo o el Cadalso de los Vidrios también. También está considerado como patrimonio histórico español sitios naturales, jardines y parques. Por ejemplo, el Parque Nacional de Doñana. Recordemos también la situación que se vivió hace muchísimos años allí, ¿no? Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Los Jardines de Aranjuez, antes que teníamos aquí a un cantante que hablaba de Aranjuez, pues los Jardines de Aranjuez. Jardines del Real Alcázar de Sevilla, el Parque del Retiro de Madrid, el Parque de la Ciudadela de Barcelona.
Fíjate, de León, las Médulas,
también,
que también es patrimonio histórico.
Y ahí están ahora mismo ardiendo, desgraciadamente, y todo presumiblemente
provocado
por la mano del hombre, y ya veremos a ver en qué depara ese terrible incendio forestal. Luego, el patrimonio cultural inmaterial, que esto es lo que a mí me llama la atención y a muchos oyentes también, es la sidra asturiana,
anda,
la trashumancia, el toque manual de campanas, el flamenco, la dieta mediterránea, es decir, aquellos actividades, aquellos rasgos que caracterizan,
no son tangibles, son inmateriales,
efectivamente, sí, que sí. No son tangibles, pero que caracterizan al patrimonio histórico y cultural. Es cierto que la sidra asturiana no la vas a encontrar en el Reino Unido,
no.
y la trashumancia, pues seguramente que tampoco la vayas a ver en Estados Unidos, ¿no? O el toque de famoso de campanas, o la dieta mediterránea tan famosísima, que es patrimonio, como digo, español. Por lo tanto, todos estos bienes, ¿no?, materiales e inmateriales, nos caracterizan.
Bueno, otra cuestión. ¿De quién es competencia y responsabilidad la conservación del patrimonio español? Como norma general, digamos que de todos, pero
claro.
La cosa oficial, institucional.
A ver,
¿de qué
el
depende?
Ministerio de Cultura, y a partir de ahí el Instituto del Patrimonio Cultural de España, el IPCE. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, este Instituto del Patrimonio Cultural de España, que luego es verdad que cada comunidad autónoma tiene la persona dedicada al patrimonio, el delegado de patrimonio, se dedican a la elaboración y ejecución de planes para la conservación y restauración de este patrimonio cultural de español, hacen estudios de métodos y técnicas actualizadas para la restauración y conservación de este patrimonio, hacen el archivo, tratamiento técnico y difusión de la documentación disponible acerca del patrimonio y de la referida, además de proyectos, intervenciones, trabajos realizados en casos concretos, difunden y hacen intercambio con organismos internacionales, que esto es muy importante también, el saber lo que se hace en el resto del mundo, pero también intercambiar lo que hacemos desde aquí. Luego forman, y esto es importantísimo, forman a técnicos que atienden a los fines del instituto. ¿Por qué? Porque para conservar el patrimonio necesitamos a muchas personas, entre ellos arquitectos, que se dedican también precisamente, como en el caso ahora de la Mezquita Catedral de Córdoba, necesitarán arquitectos para rehabilitar y restaurar esa parte del incendio de estos últimos días. Y luego también lo que hacen es proponer la celebración de convenios con otras administraciones públicas, entidades públicas o privadas para esa conservación del patrimonio.
Una cuestión interesante también, que en este caso ha sido accidental, digamos, lo que ha ocurrido en la Mezquita Catedral de Córdoba. ¿Cómo protegemos el patrimonio cultural de actos vandálicos?
Claro, que no es el caso de momento, veremos a ver en qué depara la investigación. Pero imagínate, ¿no? Recordemos en el año 2022, creo recordar, Pili, cuando varios individuos llegaron al Museo del Prado y se encadenaron a varios cuadros del de Goya, ¿verdad? Bueno, pues eso fue un acto vandálico. Bueno, pues partiendo de ese ejemplo y otros actos vandálicos que podríamos denominar, lo que se hace para combatirlo es un exhaustivo registro documental a partir de los llamados inventarios. ¿Qué es lo que hacen los inventarios? Recoger, evidentemente, los bienes con valores patrimoniales de cada institución, el conjunto, sitio arqueológico, etcétera. Luego, estos instrumentos de control, estos inventarios, lo que se hacen, bueno, evidentemente, hay que actualizarlos e incluir una descripción básica que permita la identificación y el seguimiento en caso de pérdida. Imagínate que se pierde un cuadro de Goya. Eso es impensable en el Museo del Prado, ¿no? Entonces, lo que se hace es, lo que se permite ese instrumento de control es también permitir el estado de conservación y vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque con toda esta información lo que se pretende es definir qué tipo de riesgo puede afectar con mayor probabilidad a esos bienes según su ubicación y naturaleza. ¿Por qué? Porque hay que evaluar también y establecer protocolos de evaluación y control para evitarlo. No es lo mismo un cuadro de Goya o de Velázquez en el Museo del Prado, que en este caso la Mezquita de Córdoba, o los jardines, en este caso, del Parque del Retiro. Es decir, cada situación y cada bien cultural del patrimonio cultural tiene una serie de protocolos para evitar cualquier tipo de vandalismo. Y luego, evidentemente, una inspección periódica por personal cualificado que resulta imprescindible para conocer la situación en la que se encuentran estos bienes, actuar con mayor brevedad si hay, imagínate, un daño o una desaparición de cualquier tipo de bien, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo. Luego, hablando de medidas de protección, claro, tú dices, ¿cómo se puede proteger algo así?
Cosas que dices, es inabarcable a lo mejor. ¿No?
Claro, pero lo primero que hacen en este caso desde el instituto es, primero, paneles informativos que avisen de la singularidad de ese bien o las precauciones que han de tomarse para su conservación. También, evidentemente, la presencia activa de un personal de seguridad, los famosos vigilantes de seguridad, ¿no? Que bien, tienen que estar velando porque nadie se acerque a ese tipo de bienes. Hay, evidentemente, luego muchos recursos de medidas, ¿no? Pero sobre todo eso. Luego, si queremos evitar sustracciones, evidentemente, aparte de la identificación de estos bienes mediante imágenes o la descripción de estos bienes, se toman medidas preventivas. Fíjate que hay una curiosa que yo no conocía, y es que hay una técnica que lo que permite es marcar de forma invisible ese bien de protección y del patrimonio histórico. Es decir, imagínate un cuadro que tiene una muesca determinada invisible, evidentemente colocada por expertos especialistas en estos lares, que lo que hacen es que con tinta imperceptible al ojo humano sí que es legible bajo la radiación ultravioleta. Eso permite la identificación si se ha sustraído y se ha encontrado bajo las malas manos de alguien, ¿no? Imagínate. Eso es importante para luego localizarlo y para que no pensemos.
Como una marca de agua en los papeles, fíjate.
Claro, una marca agua, de agua sí. Y sobre todo para diferenciarlo de los bienes que se falsean. Este caso de los cuadros, por ejemplo, cuadros, que se pueden falsear, o a lo mejor un reloj, un libro. El Códice Calistino, imagínate que se puede falsear, ¿no? Pues eso permitiría esa marca invisible. Luego, hay algo importante. Yo creo que no estamos lo suficientemente concienciados a nivel de la sociedad civil de los bienes patrimoniales que tenemos. Y yo creo que hay que fomentar, y desde en este caso desde patrimonio, lo intentan, fomentar el interés por la integridad mediante la educación, la difusión y promover la denuncia de las acciones dañosas. Es decir, si vemos a alguien que comete algún tipo de daño a algún bien de patrimonio cultural, denunciarlo, porque lo estamos viendo, no lo digo por mí, pero me pongo como ejemplo, lo puedo estar viendo y no llamo a la policía para denunciarlo. Todos somos, yo creo que además, objeto de, tenemos que tener integridad moral, entonces deberíamos de denunciarlo. Y eso es una concienciación, ¿por qué? Porque luego las sanciones tienen que llegar. ¿Y cómo llegarían las sanciones, Pilar? Llegarían por trabajos en beneficio de la comunidad, asumiendo precisamente la eliminación de ese daño. Es decir, si tú has cometido un daño contra un bien, imagínate el Museo del Prado, tú harías trabajos precisamente para restaurarlo. Y eso sería una forma también de concienciar a la persona que lo ha cometido de que eso no se puede volver a hacer, ¿no?
Fíjate, ahora que hablas de esto de concienciar, cuando, volviendo al caso de Notre Dame, nosotros vimos que los franceses lloraban, claro, porque era un símbolo importantísimo para ellos Notre Dame. Aquí yo creo que eso todavía nos cuesta un poco, ¿eh?
Sí.
No te digo que estemos llorando por las esquinas, pero el poner en valor nuestro patrimonio es importante.
Totalmente.
Y debemos estar concienciados.
La concienciación, como digo, es importante. Educar en la concienciación, en la denuncia, en la difusión de esas denuncias por daños. Fomentar el civismo de aquello que no... Que, no es que no sea nuestro, es que es nuestro porque es de nuestro país. Es decir, claro, no, es que esto no es mío, no, perdona. O sea, si tú rompes una papelera de una ciudad, es tu ciudad. O la ciudad de tu vecino, porque a lo mejor vienes tú de visita. ¿Quién eres tú para dañar una... Te digo una papelera porque es algo, bueno, pues banal, ¿no? Y sí, que a lo mejor cuesta poquito, pero imagínate dañar el banco donde se sientan los viejetes por las tardes. Bueno, ahora no porque hace muchísimo calor, pero por las tardes cuando hace fresco. Que también lo ves, ¿no? En jóvenes que de repente se cargan, destrozan un banco de un parque. ¿Pero por qué? Pues hay que tener civismo y fomentar ese civismo, ¿no? Y en este caso, desde Patrimonio lo están tratando de hacer. Y luego poner, evidentemente, en marcha campañas dirigidas a esa persecución y rechazo de los diferentes actos vandálicos. Hablaba de robos, de destrozos, las famosas pintadas y grafitis. A mí me gustan los grafitis, pero no los grafitis en cualquier sitio.
No, claro, ya hay espacios habilitados para eso y así
claro,
debe ser. Claro,
efectivamente. Entonces, si tú tienes un espacio habilitado para ello, no hagas un grafiti en, no sé, en la portada, en la fachada de una iglesia, por ejemplo, ¿no?
Fíjate, vamos a ir a casos concretos. Museo del Prado, ¿qué tipo de medidas de seguridad se pueden generalizar para museos, pero en el caso concreto del Prado?
Bueno, a ver, hay que decir que hay obras que están guardadas tras un cristal blindado, es cierto, que tiene sistemas de alarmas que se activan cuando el visitante incluso supera ese perímetro de seguridad. Lo hemos visto con el cordón de seguridad y tú lo traspasas y suena la alarma, ¿no? Pero no todas las obras de arte. Entonces, es cierto que para que una obra de arte tenga prioridad sobre otra, para ser protegida tiene que tener una serie de, digamos, cuidado patrimonial cultural. Y ahí está de nuevo el artículo 46 de la Constitución, ¿no? Pero aparte de todo lo que os acabo de decir, referido a determinados cuadros que evidentemente son importantes porque son patrimonio cultural, hay labores propias de vigilancia y de cuidado. Por ejemplo, no nomás de seguridad. Tú cuando vas al Museo del Prado, que te prohíben acceder ¿con qué? Con objetos y sustancias. Por ejemplo, no puedes llevar una pistola, un arma, ¿no? O munición.
Ni sprays,
evidentemente sprays de estos de autodefensa tampoco. Claro. No pueden entrar animales excepto los perros guía. Tampoco puedes entrar con patinetes, con bicicletas, con patines, con objetos o bultos grandes. De hecho, hay taquillas donde si tú vienes con una maleta la puedes dejar ahí, ¿no? Precisamente para que nadie entre con a lo mejor alguna bomba. Y además tú pasas un arco de seguridad también, ¿no? Tampoco puedes entrar con comida y bebida. Es cierto que cuando hay época de calor, la bebida, en este caso las botellas de agua, las suelen dejar pasar sin el tapón. Es decir, ¿ahora qué pasa con los tapones?
Que no están podemos enganchados, quitar. Ahora están enganchados a
las es una
botellas.
Faena, pero antes es verdad que te dejaban pasar con la botella de agua con tapón. Luego, aparte, como digo, hay un control de seguridad, ese arco de seguridad de detector de metales, donde pasas tú y pasan todos los bolsos, mochilas, bultos y ese control de escáner de seguridad. Y como digo, los más grandes hay que dejarlos en la taquilla. Luego también hay una sala que se asigna a personal de seguridad precisamente para... Hay un personal de seguridad en cada sala que se asigna precisamente para velar por la seguridad, sea en Madrid, en el Prado, en el Reina Sofía o en otros museos, es decir, no solamente aquí en Madrid. También hay incluso Policía Nacional a pie de calle, incluso de paisano, posee algún tipo de circunstancia, imagínate cualquier tipo de trifulca en el interior, cualquier cosa, ¿no?
Bueno, nos queda un par de minutillos antes de finalizar, pero para aviso navegantes, ¿cuál es la responsabilidad penal de quienes vandalicen un bien de interés cultural?
Bueno, pues aquí está el meollo de la cuestión. Según el artículo 323 del Código Penal, ese delito contra el patrimonio histórico y artístico conlleva una pena de prisión de 6 meses a 3 años, en este caso, o de multa de 12 a 24 meses. Y si nos referimos a personas que causen daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental. La pena superior en grado sería mayor a 3 años si además cuando se valoran esos daños se ha causado con especial gravedad o se ha afectado, por ejemplo, a bienes. Imagínate que estamos en el Museo del Prado y rompemos un cuadro, pero lo dañamos de arriba abajo. Evidentemente la pena de cárcel y la multa será muchísimo mayor. Por lo tanto, y luego evidentemente habrá medidas encaminadas a restaurar ese posible daño. Es decir, a lo mejor tendrás que pagar incluso lo que ha costado en la restauración de este cuadro, por ejemplo, de este bien. En el caso de Andalucía, si imagínate que el incendio fuese provocado, pues bueno, sería un acto gravísimo que conllevaría multas de entre 250.000 euros hasta el 1 millón de euros.
¿Y en Madrid?
De los 60.000, 1 euro hasta los 300.000 euros. Aparte, evidentemente, de una multa entre 1 y 5 años veces el valor de los daños a la hora de pagar el coste. O sea, imagínate que un cuadro de Goya cuesta 1 millón de euros, pues tenéis que pagar 5 millones.
Pues Mónica, hemos repasado todo esto, sobre todo lo más importante que nos están escuchando nuestros oyentes, concienciarnos para defender y cuidar nuestro patrimonio histórico y que no vuelvan a pasar cosas como que nos tuvieron en vilo el viernes. Pues muchas gracias.
Gracias, Pilar.
Aquí seguimos.
Buenas tardes.
En Madrid Directo. Continuamos con todos ustedes.
Madrid Directo con Pilar Vicente en Onda Madrid.
El calor extremo puede causar mareos y deshidratación. Cuideo cuenta con cuidadores de confianza que vigilan la salud de tu madre durante todo el día. Cuideo.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Cuando te veo por ahí.
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti, buscamos la verdad.
No se me ocurre qué decir.
El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura, política, entrevistas, música, deporte.
¿Qué buscas tú?
Onda Madrid.
¿Qué buscas tú?
40 años cerca de ti. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Seguimos en la sintonía de Madrid Directo aquí en Onda Madrid. Oye, en nuestro programa vamos a rendir homenaje al agua de Madrid, un día hoy que además seguimos teniendo mucho calor. En una jornada como hoy, en 1851, el rey consorte Francisco de Asís colocaba la primera piedra de la presa en la que comenzaría la historia de la gestión de uno de nuestros bienes más preciados, el agua. Por eso esta tarde vamos a visitar la estación de tratamiento de agua potable de la localidad de Majadahonda, del canal de Isabel II, donde se encuentra ya Pilar Rivera. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues hablamos de la presa de captación denominada Pontón de la Oliva. En 1858 tuvo lugar la inauguración oficial de la llegada de las aguas a Madrid y fue gracias al importante impulso que supuso el paso de Manuel Alonso Martínez por el Ministerio de Fomento. Y este es solo el inicio de lo que hoy es el canal de Isabel II, empresa pública de gestión de una de las mejores aguas. Pues no sé, Javier Fernández, subdirector de telecontrol del canal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Decía que no sé si de la mejor agua del mundo o de una de las mejores aguas del mundo.
Bueno, para nosotros es la mejor, sin duda. Sí es cierto que lo que sí podemos asegurar es que es de una excelente calidad. Luego, la parte del gusto, para gustos hay colores, es como preguntar cuál es el mejor vino del mundo. Estoy seguro que los catadores tampoco se ponen de acuerdo con eso.
Luego haremos, Pilar, alusión a alguna a la historia de la llegada del agua a Madrid, pero ¿dónde nos encontramos, Javier?
Pues estamos en el centro de control de Canal Isabel II. Es, como nosotros nos gusta decir, es el sistema nervioso de la empresa. Aquí tenemos toda una serie de sensores desplegados por toda la Comunidad de Madrid, decenas de miles de ellos, que son como nuestros órganos de los sentidos y por ellos vemos, oímos, olemos, gustamos el agua, incluso miramos la calidad del agua y miramos que todo esté como tiene que estar. Y si no está como tiene que estar, ordenamos a alguno de nuestros músculos, como haría el sistema nervioso de una persona, que se tiene que mover y hacer algo. Y comprobamos además que ese algo se ha hecho.
Porque el canal de Isabel II se creó en 1851 con el objetivo de ocuparse de todo el ciclo del agua. ¿Y eso qué significa?
Bueno, significa que gestionamos desde la captación de agua en sus fuentes naturales, ya sea pozos, embalses, su conducción hasta las plantas de tratamiento, el tratamiento, lo llevamos hasta el cliente, lo medimos, lo cobramos y luego recogemos en las alcantarillas el agua residual que transportamos, almacenamos en tanques de tormenta cuando es necesario, tratamos en las plantas de tratamiento de agua residual y en algunos casos volvemos a tratar ese agua residual ya tratada, en vez de echarla al río ya en las condiciones correctas, se vuelve a tratar y se utiliza como agua regenerada, ya sea para riegos, ya sea para usos industriales.
¿Y todo eso lo miden desde las pantallas frente a las que nos encontramos?
Todo eso lo controlamos desde aquí absolutamente, todas las instalaciones. Tenemos un sistema que tiene más de 3.000 pantallas y que vigila más de 1.000 instalaciones las 24 horas del día, todos los días del año.
¿Esos números qué significa? Por ejemplo, en análisis de agua, imagino que hablamos de millones.
Son millones al año, sin duda. Los análisis de agua, son 40 estaciones de vigilancia en los lugares más importantes que hacen análisis prácticamente cada minuto. Tenemos en la red de distribución que hacen análisis cada cuarto de hora. Y luego tenemos en las plantas de depuración de agua residual también más de 90 instalaciones que también hacen varios análisis por hora, de muchísimos parámetros.
Que los madrileños y los turistas y los visitantes que llegan hasta nuestra comunidad beban una de las mejores aguas del mundo, lleva todo este proceso y los secretos están en una tecnología muy avanzada ya.
Sí, sin duda no es fácil y la tecnología juega un papel fundamental en que todo esto funcione. Porque una de las virtudes y de las características que tiene en particular el sistema de abastecimiento de Madrid es que nos permite coger el agua prácticamente de cualquier sitio, tratarla donde queremos y llevarla como queremos. Es decir, no hay una sola fuente y un solo sitio donde tratarla.
¿Estamos concienciados los madrileños en el ahorro de un bien preciado?
Yo creo que en general sí, se nota muchísimo en que el consumo prácticamente cae cada año, a pesar de que la población sigue creciendo en la Comunidad de Madrid. Por dar una cifra, en el año 2006 había 5 millones de personas, gastábamos 600 hectómetros al año, 600 hectómetros cúbicos. El último año eran casi ya 7 millones de personas y no llegamos a 500. Es decir, se nota muchísimo, no solo por parte de la concienciación de los ciudadanos, sino por nuestra parte en la eficiencia, en el suministro y en la gestión de las fugas.
Y sin embargo aún tenemos todos nosotros como individuos asignaturas pendientes, ¿verdad, Javier?
Sí, siempre hay margen y además bueno, el tema de las toallitas es una auténtica pesadilla, ¿no? Cuando va uno a cualquier instalación de agua residual y se encuentra las bombas, se encuentra todas las toallitas que llegan a las plantas, lo que cuesta retirarlas, lo que cuesta tratar ese residuo, Y que además produce un daño muy, muy grande y sí hay que concienciar a todo el mundo de que no se deben tirar al inodoro.
De hábitos saludables, pero de hábitos, desde luego, medioambientalmente sostenibles, de eso sí puede presumir el canal de Isabel II, sin duda ninguna.
Sí, sin duda. Nuestra responsabilidad, además, como gestores del ciclo integral, está esa parte del suministro, que tenemos que gestionar ese abastecimiento, tenemos que estar seguros de que los ríos tienen el caudal ecológico que tienen que llevar y tenemos que estar seguros de que el agua que vertemos después de tratarla está en las condiciones adecuadas. No solo las que dice la ley, sino que generalmente nosotros aplicamos un nivel de exigencia superior. En buena parte de esa agua que tratamos le hacemos un tratamiento terciario, como si fuera a ser regenerada, y va con unos niveles de calidad mucho más altos de los exigidos.
¿Hacia dónde va la gestión del agua en un futuro?
Es complicado decirlo. Sin duda, la digitalización ha venido para quedarse, va a tener un papel clave, inevitable. Yo creo que la lucha por esa eficiencia, por disminuir la demanda, también es inevitable. Cada vez hace más calor, lo estamos viviendo estos días, eso estimula el consumo, cada vez somos más, pero el agua que hay es siempre la misma. Incluso con el cambio climático puede que menos. Entonces, esa lucha por ser lo más eficientes posible, eso no va a cejar y va a ser muy importante en el futuro. Y luego yo creo que de cara a una mejor gestión se impondrá el modelo que tiene el canal, que es un modelo de concentración en el cual se dan servicios unificados iguales a áreas grandes y un poco quitar esa atomización que en muchos lugares de España y de Europa hay en los servicios de agua.
Javier Fernández, subdirector de Telecontrol del canal de Isabel II, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y es que, Pilar, que salga agua cada vez que abrimos el grifo, pues es algo que en nuestros tiempos entendemos como cotidiano, como nada fuera de lo común. Hace 200 años en Madrid no era posible, hoy lo es, gracias a la labor que el canal de Isabel II realiza, y por ello disfrutamos de una de las mejores aguas, vamos a decirlo, casi del mundo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Canta, 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 que tu vida...
Como siempre a estas horas en Madrid Directo, le recibimos a él, Luis Gutiérrez Serantes. Hola.
Hola, muy buenas tardes, Pilarica. Bueno, o Pilar, a secas.
Lo que te tú quieras, igual. Lo que tú quieras.
Piluchi también, nos vale.
Todo me vale.
Piluca.
Todo me vale, todo
Piluqui,
me vale.
Te vale Pili, todo. Pues
Pili,
vamos a
Pilarina.
Empezar. Vamos a empezar con música. Mira, mira.
Luisito,
escucha.
Luisón.
Sí, sí, me encanta, me encanta. Sí, sí, así, cositas cariñosas.
Con nuestro Jorge
venga.
Ahí. Ay,
así,
madre
claro,
mía.
Jorgito, con, venga.
Jorgito Gutiérrez.
Con Jorgito Gutiérrez, claro. Bueno. Mira, escucha, a ver si sabes quién es quien canta. Vamos a ver.
Hombre.
No existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente.
Historia, historia de este país, historia del deporte español, historia.
Claro, claro, historia, todo. Lo has dejado muy bien y eso, historia final, te ha quedado perfecto. Bueno, sí, claro, es Shakira. Es Shakira, sí. Y su Waka Waka. Es el tema oficial del Mundial de Fútbol 2010 celebrado en Sudáfrica. Mundial en el que España se proclamó campeona del mundo gracias al gol de Iniesta.
Iniesta, claro, de mi vida.
Iniesta de mi vida, claro que sí. Bueno, esta canción fue la del verano 2010. Porque hoy vamos a escuchar las canciones del verano en España, ¿no?
Uy, pero, cómo nos gusta este tema.
Claro, claro que sí, claro, por supuesto. Pero ¿desde cuándo es tradición en nuestro país elegir la canción del verano? Bueno, pues empezó a hablar de la canción del verano en España en la década de los 60 del siglo pasado, coincidiendo con el auge del... ¿De qué?
Del turismo.
Turismo. Venga, va, va.
¡Ay, qué clasicazo!
¡Qué bonito, qué bonito! Se ve que te iba a gustar, pero que suene más, que suene.
Que suene. En inglés, pero de aquí.
Claro que sí, claro, no es un grupo anglosajón, es un grupo español de las Islas Afortunadas. Los Canarios, claro, siendo de las Islas Afortunadas,
claro.
¿Cómo se iban a llamar? Los Canarios, con su líder, Teddy Bautista, cantando Ponte de Rodillas, éxito del verano de 1968, junto a Maciel, claro, porque no nos vamos a olvidar que la vencedora del Festival de Eurovisión 1968 es Maciel y su La La La.
Te cantan cuando naces y también en el adiós.
Estás empeñado en hacer hoy historia, ¿eh?
Sí, sí, es que yo
esto
ya
es
soy
historia,
histórico.
También
yo también soy histórico, claro. Estamos haciendo...
Ay, qué
tú
bien,
rite, rite.
Qué bien traído eso.
Tú rite, rite. A mí me encanta que te rías haciendo el programa.
Ay, qué pena.
Pues es que así, la gente se ríe también en casa.
Sí, sí, sí.
Y en el coche, cuidadito. Si ves en
cuidado,
el coche, no perde la concentración.
Histórico Luis, seguimos.
Venga, histórica Piluqui. Vamos a seguir haciéndolo. Mira, La verdad
es que... ¡Oy! Esto va empeorando por momentos.
Bueno, estamos Masier, escuchando...
Estábamos con Masier y con Masier. La.
Sí, la tanqueta de Leganitos.
Eso es.
Bueno, la llamaban la tanqueta de Leganitos por la fuerza que tenía y sí. Porque vivía en la calle Leganitos. Sí. O sea, no es por otro motivo, ¿no? Fue un espaldarazo para la música pop española que ganáramos el Festival de Eurovisión del año 1900.
Y hasta hoy... Bueno, Salomé al año siguiente y ya está.
Claro,
ya.
Lo que te iba a decir, no. Bueno, venga, vamos con otras canciones del verano. Venga, vamos.
Tengo un tractor amarillo.
Bueno. ¡Ay, qué salto!
¿Cómo sabía yo que le iba a encantar
tengo
esto?
Un tractor amarillo. Porque llega última moda.
Perdóname, ¿del año que es? ¿Del 91 puede ser? ¿Del 91?
Sí, sí, hace sí,
estamos a 2025, ¿no? Que sepamos, ¿no?
Sí, claro.
Pues esto
claro.
Sigue sonando. En
hombre,
cualquier
claro,
fiesta,
claro.
En cualquier boda, sí, claro. En celebración.
Cualquier pueblo festero.
Claro.
Pues ahí va a estar, claro. En la Virgen de Agosto va a sonar seguro. El más
hombre,
de un
te contaré.
Seguro, seguro. Totalmente. Venga, vamos a escuchar aquí a Zapato Veloz.
Moza fina y de buena familia. Prefieres un chico de carrera que tenga un automóvil extranjero, buena paga y un chalet en las afueras. Pero yo, como vivo en el campo, solo puedo vacilar con mi tractor. Nunca pincha, tiene aire acondicionado y un meneo que te pone.
Bueno, esa letra profunda
vamos
y divertida.
Arriba,
tirar, venga.
A bailar, venga. Vamos arriba. Vamos a bailar como Edipora. Una jotica. Aunque estos son asturianos, ¿eh?
Sí.
El Zapato Veloz.
También hay jota asturiana, ¿eh? Que lo sí, sepas.
Hay jotas en toda
hombre,
España.
En toda España. Si es que somos una jota.
Sí, somos unos joteros.
Mucho.
Bueno, Zapato Veloz se caracterizaba por hacer unas canciones con ritmo juguetón. Yo le
mucho, mucho.
Ritmo juguetón y con letras súper divertidas, ¿no? Y como bien decía, se convirtió en el himno veraniego de 1991. Bueno, y un cantante que todos los años sacaba un tema para convertirlo en la canción del verano, no podía ser otro que el gran Georgie Dan, ¿no? ¿Quién no ha bailado el bimbo? El negro no puede. El chiringuito o la barbacoa.
Esto es sociológico, porque esto es el mundo de la parrilla, el fin de semana, los cuñados, los amigos, la familia, los chorizos, las chuletas...
Sí, yo te entiendo.
Las sardinas...
Sí, yo te entiendo. Sí,
¿no?
Sí.
Mundo cuñado,
sí, sí.
A tope.
La familia te la ponen, los amigos los eliges.
Sí.
Esto es así. Esto es así de claro. O sea,
y si ya
¿qué
puedes
hacer
el mix...
Claro, y siempre tienes el cuñado listillo, sabe de
por
todo.
Por supuesto, sí.
Sabe de todo,
siempre.
Sabe de coches, sabe de fútbol.
De todo,
sabe de
todo,
cómo
todo,
encender
todo.
Una barbacoa, si tú no sabes, ¿no? Sí. Yo me acuerdo esto de la barbacoa, perdona.
Es que sea
¿cómo se llamaba la película? Las Verdes Praderas. Quiero
uy,
recordar.
Mil, fíjate, sí, sí.
Sí, entonces quiero recordar que había el cuñado listillo y entonces el otro no sabía cómo encender la barbacoa y llega con un secador, lo enchufa al secador. Lo pone así, a enchufar al secador y encendió la barbacoa.
Ay, sí.
Tú no veas cómo se me quedó.
¡Qué cuñado más listo, por favor!
Cuñado súper listo, ¿no?
Esto era siglo XX, Georgie Dan, el rey del mambo, claro.
Claro,
del
claro,
verano,
claro.
Del verano.
Pobrecito, nos dejó hace, me parece, un par de años.
Sí,
no
sí,
más,
sí,
¿no?
Sí, lo echamos en falta. Sí,
sí, sí. Bueno, dejamos, como bien dices, el siglo XX y nos vamos al verano de 2002. El grupo Las Ketchup, ¡ja! ¿Qué nos pusieron a bailar? Pues nada menos que el ASRG.
Esta también la seguimos bailando, ¿eh?
Sí, sí, la seguimos bailando.
Ojo,
yo mal.
Porque Tú, Mar, ¿por qué no sabes
no
hacer
sé,
lo de las
no
manitos?
Sé, hacer así, claro, no me
Oye,
así,
mírate
no me
una
gente.
Campaña que hay este verano de recogida de reciclaje de envases, ¿sí? Que la están haciendo ellas y salen haciendo el baile.
¡Ay, qué
de
bien!
De Coembes.
Sí, así aprenderé, a ver si lo bailo.
Sí,
no, y aprenderé y también
baile,
a reciclar.
El baile y a reciclar, lo sí, uno sí. Y lo otro, claro
importante,
que sí.
Importante.
Bueno, hicieron el agosto, ¿no?
Oye, qué bien lo bailas, te estoy viendo aquí.
Sí, aquí
está
estoy dándole,
desatada.
Estoy dándole.
Está
mira, Jorge
desatada.
También acompaña,
sí,
¿eh?
Sí,
ojo,
sí,
ojo.
Pero te veo desatada, yo te miro con los ojos que se me salen de las órbitas.
No, por Dios, a Serejé,
sí,
a Serejé.
Sí, 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 sí. Oye, 8 millones de copias se vendieron, ¿eh?
Hicieron el agosto,
de
claro.
De Serejé, hicieron el agosto, ¿no? Ocupando el puesto, fíjate, 103 de los discos sencillos más vendidos de la historia de la música a nivel mundial, ¿eh?
Las Ketchup, Las Hijas del Tomate.
Exacto.
Uno de los grandes del flamenco también.
Sí, sí, guitarra,
ahí tenía musiquita en casa.
Sí, sí. Y ahí les ha salido la vena flamenquita.
Claro, claro.
Sí.
A Serejé,
sí,
a
Serejé, sí.
Jeje.
Oye, 2009.
Uy, a ver.
¿Qué hacías tú en el 2009?
Ahí, tú me pides unos
años?
Esfuerzos aquí con mi
es que
memoria,
quiero saber,
de verdad.
Quiero saber
seguro
tu
que
vida.
Bailar.
Quiero saber tu vida.
Uy.
Me interesa tu vida. Bueno, en el 2009 bailabas. También.
Yo siempre.
Y
oh, mira qué bonita.
¿Bailabas esto? A ver.
Cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos.
Bueno, qué pareja, ¿eh? Mira que los han imitado y reggaeté imitado.
Nada, imposible.
Pero ellos son
imposible,
auténticos, ¿eh?
Imposible.
Los dos, vaya mezcla más estupenda.
Marta
Baute
Sánchez,
y Sánchez.
Claro, Marta Sánchez, Carlos Baute, canción del verano del año 2009. Es una canción preciosa. Además, esta canción se puede bailar separado, juntitos, amorosos, no amorosos. Es una maravilla de canción, ¿no? Bueno, saltamos 5 años, ¿te parece? Y nos vamos al 2014. Ese verano, el hijo de Julio Iglesias, Enrique Iglesias, sonaba en todas las emisoras musicales, terrazas, bares, discotecas, con la canción Bailando, junto a Descemer Bueno y Gente de la Zona.
También tu anatomía, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía, ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más, con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más.
Qué listo es Enrique, ¿eh?
Sí, sí.
Este año lo tenemos este verano por aquí en España.
Ay,
y la verdad es que ha sabido preservar su vida personal, que esto es
sí,
importante,
importante,
con Ana Kournikova. No deja de estar con los suyos, con su familia, su madre, sus hermanas. Y con su padre siempre sabemos que hay ahí esa relación, ese ten con ten. Y el uno está orgulloso del otro y el otro del uno.
¿Y se lo dicen o no se lo dicen?
Sí,
uno al otro,
sí, sí, lo que pasa es que no nos lo cuentan. Pero
qué
esta
bueno.
La hemos bailado todos muchísimo, ¿eh?
Sí, sí, no, es que además es una canción con ritmo y es una canción preciosa, ¿eh? Sí. Es una canción, pero bonita, bonita. Bueno, ¿quieres que cerremos ya el programa o no le cerramos?
Bueno,
sí,
va.
Pues venga.
¿Dónde vamos a ir a buscar?
Pues muy fácil, la del año pasado.
¡Ay, la del año pasado! Aún la, aún la seguimos
¿y cuál
cantando.
¿Cuál es la del año pasado? Agárrate que vienen curvas. Mira.
Una potra salvaje, venelo, veaje, no pierde el sentido.
Isabel Layún, sigue sonando el tema, en todas las competiciones deportivas, pero es una canción con muchísima fuerza y nos anima un montón.
Fíjate si fue una canción deportiva que en la última Eurocopa que ganó España en la celebración que se hizo en Madrid-Río, pues ahí estaba Isabel Layún con toda la selección española, subió al escenario y es que lo petó. Claro,
sus trenzas maravillosas, una mujer que ama los caballos, que se ha dedicado a la hípica un montón de años.
¿Y de ahí viene lo de potro salvaje?
Sí, sí.
Posiblemente,
ahí estamos.
¿no?
Los herrajes, ella habla, la temática de la canción habla de los herrajes, ella está habituada a eso.
Ah, mira, no lo sabía.
Sí. Vamos a oírla.
Una noche hacia el viento voló, como una potra salvaje, que en el oleaje no pierde el sentido.
Lo de las canciones del verano nos encantan. Este año veremos dónde acabamos, que no lo sabemos todavía. ¿Tienes tú alguna candidata?
Seguro que bien.
Acabaremos bien, eso sí.
No tengo yo ninguna candidata.
Hay muchas.
Yo me quedé en Los Brincos y en Los Salvajes. Entonces
pero mira que eres histórico.
Totalmente. Oye, por cierto, ¿qué van a hacer después del programa?
Bailar.
¿A bailar? Oye, ¿bailamos juntos?
Pues claro.
Pues venga, luego
contigo,
quedamos.
Claro que
luego.
Sí.
Adiós.
Bueno, nuestros oyentes, que nos esperen mañana después de esta licencia que nos hemos tomado con las canciones de verano con Luis Gutiérrez Serante. Mañana estaremos con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Y si algún día...